Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro y lees las noticias. Hay 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. 1000 explicaciones y pocas razones. Estás en el mundo y es un loco mundo.
Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, amigos y amigas del amor. Pasado mañana es el día de San Valentín y sé que en este momento has dicho, hostia, y te dan ganas de abrir Amazon y comprar algo rápido. Pero espérate a que acabe el programa, si lo importante es el detalle. Sigamos. Gracias, Michael. Cállate ya. Bien. Como decía, pasado mañana ya es San Valentín y el amor ya se respira. ¿No lo notáis en el aire? Es el amor. Y colonia, mucha colonia. Baratuza. Bueno, muchos diréis, esto es un invento de los grandes almacenes para que compremos más. Venga, no seáis cínicos. No necesitáis que nadie se invente días para que compréis más. Yo prefiero pensar que es una oportunidad para esas parejas que se han distanciado, incluso han roto, que se den una nueva oportunidad. Pues Paula y Busta, Kimi y Valle, Cataluña y España. ¡Comenzamos!
Hi. No, no, no. Oh, that's...
Bien, cada 14 de febrero millones de enamorados celebran San Valentín, si se acuerdan. Aunque no todos lo hacen arrastrados por la pasión. Más de la mitad de los que se apuntan a esta costumbre lo hacen por lo mismo que se empieza a fumar o se pacta con Vox, ¿sabes? Está mal, pero está de moda, coño, ¿no? Tampoco. Hay parejas que se intentan hacer las guays hasta el último momento en plan, nosotros no lo celebramos porque nosotros nos queremos todos los días del año. Pero al final les arrastra la ola, ¿no? Y de repente la conversación es, ¿en serio? ¿No lo vamos a celebrar? No, Cari, era broma, ya tengo pensado el regalo. En cuanto me lo devuelva mi ex, ya te lo doy, si eso. Bueno, y es que es así como demostramos nuestro amor, regalando cosas. Porque los besos están bien, pero no lo puedes cambiar si no te convence el color, ¿sabes? Un consejo, el negro combina con todo. Por eso es que en estas semanas anteriores se dispara la venta de productos como bombones, cava... Fresas, madre mía, fresas, que vais muy flipados con las fresas, hombre. Si de verdad quieres sorprender a tu pareja con un gesto que agradezca de verdad, déjate de poner candados en los puentes y córtate las uñas de los pies, joder. Obviamente el regalo más típico de este día son las flores, de hecho, pues, los floristas ya lo sabemos, viven de San Valentín y de los accidentes aéreos, básicamente. Con las flores pues vas a tiro hecho, vas a lo seguro, no sorprendes, pero a veces es casi mejor, ¿no? Con una rosa roja está claro lo que estamos diciendo, es... te amo y quiero follar, es las dos. Esto es así, yo conozco gente en San Jordi, regala una rosa y el Kama Sutra directamente, por si... Otra opción más atrevida pues son los juguetes eróticos, que esto hay quien lo regala ya preventivamente, ¿no? En plan, mira, toma esto porque voy a beber mucho y no voy a poder. Bueno, otros países tienen formas distintas de celebrar el Día de los Enamorados. En Dinamarca, en Noruega, los hombres envían a las mujeres poemas con rimas divertidas, de manera anónima. Esto aquí no lo podríamos hacer porque ya sabemos cómo acabaría la cosa. Todos los versos acabarían en 5 o en Troya. Sería... Nah. Muchos os preguntaréis, ¿cómo acabó un santo asociado al Día de los Enamorados? Bueno, todo esto tiene su origen en una fiesta pagana de la antigua Roma, las fiestas Lupercales, en honor a Lupercus, protector de pastores y rebaños. Por eso los curas tienen celibato y los pastores protestantes no, ¿vale? Esta fiesta marcaba el inicio de la primavera y celebraba la fertilidad. Y que las romanas se ponían toga de tirantes. La iglesia, que ya sabéis que es muy de culo veo, culo quiero... No ha sido la mejor expresión, es igual. Convirtió esa fiesta en una fiesta católica y le asignaron un santo, San Valentín, que era un médico romano que se hizo sacerdote y al que le cortaron la cabeza por casar a parejas en secreto. En Roma lo llamaban recortes de sanidad. Bueno... Y de esta relación, amor y medicina, nace la creencia pseudocientífica de que todo se cura con un besito en la herida. La homeopatía de las madres, ¿os acordáis? Y esto ha pasado a lo largo de los años, o sea, artistas, filósofos, poetas, Amaya y Alfred, todos han intentado descubrir la naturaleza del amor, pero sigue siendo un misterio. ¿Por qué se produce? ¿Por qué termina? ¿Por qué lo que al principio son sus adorables excentricidades de repente son sus putas manías de mierda? Es algo tan incomprensible que amor es una de las palabras más buscadas en el diccionario. Esto puede deberse a la curiosidad que sentimos por conocer la naturaleza de una emoción tan poderosa o que muchos no tienen claro si va con H, que también puede ser, ¿eh? Pues si os fijáis en el ranking, va justo por encima de hola y por debajo de haya. Hay mucha gente. Hasta ahora los únicos que han encontrado una explicación al amor han sido los científicos. Aunque según ellos, este no surge del espíritu, sino de las drogas. Por eso tantas parejas nacen en el parking de Fabric. El enamoramiento no es más que una descarga de sustancias químicas en el cerebro que recompensan el comportamiento reproductivo. Sí, amigos, el amor es la burundanga que nos echa la madre naturaleza en la copa, ¿vale? En ese sentido, no nos podemos quejar. Hay otras especies a las que les cuesta muchísimo reproducirse. Los chimpancés hembra, por ejemplo, solo tienen relaciones sexuales cada 5 años. Así luego vas al zoo, están todos los chimpancés ahí pelándosela, claro. Porque... Así que el enamoramiento no es más que un subidón de dopamina, serotonina y oxitocina. La serotonina, en concreto, te pone de buen humor, te inhibe la ira y la agresión, con lo cual se demuestra científicamente que alguien que te levanta la mano no te quiere. Pero además de favorecer la reproducción y de dar gustico, el amor cumple otra función importantísima. Según el neurocientífico Gerald Huther, el amor surgió como un mecanismo de supervivencia. Los primeros homínidos no paraban de morirse por muchas cosas y la única manera de sobrevivir era formando grupos cohesionados. Y como sabe cualquiera que pase 8 horas en una oficina, la única forma de convivir con un montón de gilipollas es cogiéndoles cariño, ¿vale? Ahora, que si ha habido un tipo de amor fundamental para la supervivencia de la especie es el amor de madre. Cuando los humanos nacemos, a ver, reconozcámoslo, espabilados, pues no somos. Y bonitos tampoco, ¿eh? O sea, tú ves un recién nacido y... cosa más fea, no dan ganas de... ya no te digo de acercártela a una teta, es que no dan ganas. Si es que dan miedo los cabrones, que yo he visto a bebés que era para ponerles el babero por encima de la cara, coño. Pero bueno, ese tipo de amor es el amor básico, el justito para no morirnos. El amor, tal y como lo entendemos hoy, el premium, es relativamente moderno. El amor romántico o cortés aparece por primera vez en las poesías de los trovadores de la Europa medieval. Es un invento literario, por eso es a lo que aspiran las personas que leen más. Es decir, las mujeres y Mario Vargas Llosa, que no se rinde el tío. Estos poemas describían la relación de sumisión de un caballero hacia una dama, solo que en vez de un kit de sadomaso llevaban armadura, ¿vale? Se trataba de un amor adúltero o prohibido y casi nunca consumado, muy de informático, que vosotros diréis, entonces, ¿dónde estaba la gracia? ¿Nadie follaba en el amor cortés? Sí, el trovador. Y de ahí vienen los cantautores mojabragas, ¿vale? Además, tenéis que entender que el amor cortés surgió como reacción a los matrimonios concertados, que eran todos. Por aquel entonces la gente se casaba ya sin quererse y eso que adelantabas. Lamentablemente, los matrimonios concertados no han desaparecido del todo. En la India son algo más, algo normal. 3 de cada 4 jóvenes prefiere que sus padres le busquen pareja a tener que buscársela a ellos, que esto es algo que hemos pensado todos volviendo alguna noche a casa. Pero el problema de los matrimonios concertados no es tanto la falta de amor como la falta de vergüenza. UNICEF estima que cada año se obliga a contraer matrimonio a 12 millones de niñas. Son matrimonios en los que se entrega una niña pequeña con un señor mayor y nace el amor cuando se muere el señor. Y no creáis que esto sucede solo en países del tercer mundo. Cada año en España se casa 400 niñas de 10 a 16 años contra su voluntad. Quizá hayáis visto alguna de esas bodas, pero no te has dado cuenta porque parecen comuniones, ¿sabes? Que solo va una niña y un niño muy alto con bigote. Esas son. Lo del matrimonio infantil alcanza cotas tan delirantes que hay lugares donde no hace falta ser mayor de edad para casarse, pero sí para divorciarse. Sí, estoy hablando de Estados Unidos, así que a este drama súmale que encima luego tampoco puedes beber en tu boda, coño. Pero aunque no todos los matrimonios sean por amor y el amor no haya existido siempre, aquellos de vosotros que hayáis conseguido ese pequeño milagro, ¡celebradlo! Porque no va a durar mucho. No lo digo yo, ¿eh? Estos son los científicos que siempre han sido pesimistas al respecto. Antes decían que la pasión duraba 7 años. Luego ya lo rebajaron a 5. Y ahora dicen que no pasa de 2. 2 años. A la pasión le pasa como a los planes de estudio. Cada vez hay que hacer más en menos tiempo, joder. El amor apasionado tiene fecha de caducidad. Cuesta creer eso, que en poco más de un año, Risto y Laura Escanes volverán a ser gente normal.
Mía. Solo mía. Míísima.
En fin, A pesar de que el amor se apague tan rápido, muchísimas parejas permanecen unidas un porrón de años, y es que puede que el amor no dure hasta la muerte, pero la hipoteca sí. Y si el amor es complicado, ¿qué decir del poliamor? Eso ya daría para otro programa. Por cierto, queridos jóvenes que nos estáis viendo, a ver, lo del poliamor. Eso lo hemos intentado todas las generaciones. Spoiler, sale mal. Muchas gracias.
Dos de cada tres parejas se conocen al chocar y ayudarse a recoger los papeles del suelo. El resto se conocen después de haberse atropellado con la bici. Según los expertos que han realizado el estudio, mirar cómo llueve a través de la ventana mientras se visualizan los mejores momentos de la relación sigue siendo la mejor manera de superar una ruptura. Los pingüinos asumen que tras 36 millones de años esperando en traje, su cita no va a venir. Han pasado generaciones esperando de pie en la orilla, pero al fin se han dado cuenta de que les han tomado el pelo. Según los biólogos, los pingüinos han decidido evolucionar para de aquí a 50 millones de años abandonar el incómodo traje de noche y lucir un chándal con zapatillas. Hacer el amor ya es la principal fantasía sexual de los españoles. Muchos incluso fantasean con acostarse con su propia pareja, aunque a la mayoría les avergüenza reconocerlo. Los romanos solo construyeron puentes para que los enamorados pudieran sellar su amor en ellos con candados. Los puentes nunca se hicieron para unir orillas, sino para unir personas, explican los arqueólogos. Esta no es la única gran aportación de la arquitectura al amor. Hasta la construcción de la Torre Eiffel en París, las parejas del mundo no tenían dónde besarse y los enamorados tenían que limitarse a chocarse las caras con fuerza. Se pierde en un IKEA y acaba encontrándose con su mujer acompañada de su nuevo marido mirando muebles para su nueva casa. Cada vez más mujeres rehacen su vida antes de llegar a la línea de cajas.
Me metí por uno de los atajos intentando cortar y me desorienté completamente. Estuve más de una hora dando vueltas por los pasillos, sin cobertura, no pude llamarla, y cuando me la encontré, para mi sorpresa, iba con un señor, estaba embarazada y mirando muebles mucho más caros de los que habíamos venido a mirar nosotros. Que me deseaba mucha suerte, pero claro, es que nos acaban de dar la hipoteca, tengo el coche lleno de cajas y la verdad es que no.
¿Ha muerto el amor? ¿Quién mejor para hablar de ello que alguien que cree que el compromiso es no coger el teléfono cuando te llaman de Vodafone porque eres de Movistar? ¡Valeria Ross! ¡Toma!
¿Qué? ¿Para mí?
Para ti.
¿Uno?
Yo soy así.
¿Qué? No me lo esperaba.
Ya, ni yo.
¿Pero qué pastelón?
Ya, sí, se la ha visto a un chino ahí fuera, digo, venga.
Es del chino. Entonces no me gusta tanto.
Bueno.
Que no sé qué piensas tú, ¿eh? Pero yo pienso que hemos dejado de creer en el amor.
No me digas.
Sí, porque es que estamos atravesando unas rupturas tan horribles.
Es verdad.
O sea, Albert Rivera y Beatriz Tajuelo.
Es verdad.
Pablo Iglesias y Errejón. Eduardo Inda y la realidad.
Ese es el peor.
¿Peor?
Ese es el peor de todos. El amor no es lo que era. En 5 siglos hemos pasado desde Romeo y Julieta a Alfred y Amaya. Ha sido...
Romeo y Julieta, venga ya. Están sobrevaloradísimos.
Sí.
Sí, uy, amor prohibido, qué rebeldes. Las familias se llevan mal, Ay, a mí rebelde me parece Inés Arrimadas y su marido, que es independentista y del Barça.
Toma. Uy,
qué cotilleo.
Uy, les doy un año.
¿Un año?
Un año.
Pues no.
¿No?
Se casaron en el 2016 y todavía no han empezado el proceso de divorcio.
Vaya, hombre.
El romanticismo no ha muerto y yo tengo pruebas.
¿Ah, sí? Venga, pues pruebas. ¿Qué eres? ¿La policía científica del amor ahora eres?
No, soy la picoleta.
La picoleta del amor. La picoleta del amor.
No, picoleta, investigo los piquitos de la gente. Tío, hay quien es capaz de hacer todo, cualquier cosa, sí, por amor. Mira, mira esta pareja china.
A ver.
¿Vale?
Mira.
50 años juntos viviendo en una cueva en las montañas porque en su pueblo no aceptaban su relación.
Qué bonito.
Eso no es amor, si se han mimetizado, si son iguales. ¿Verdad? 50 años, o sea, han renunciado 50 años a su familia, a sus amigos, lo que es peor, al wifi.
Claro, ¿no? 50 años queriendo a tu pareja en una cueva sin ver a nadie. O es amor o es síndrome de Estocolmo también, ¿eh? Porque, ¿no?
Te digo una cosa, él construyó 6.000 escalones con sus propias manos para que ella pudiese bajar de las montañas.
Micromachismo.
Anda ya.
¿Eh? ¿Qué pasa, que él se cree que ella no es capaz de excavar 6.000 escalones en la roca viva? ¿Eh?
¿Quién crees que limpia las escaleras todos los días, eh? Es amor, amor. Las parejas hacen esas cosas. Mira al príncipe Harry y Meghan Markle.
Oh, qué bonito. Mira. Qué buena pareja, ¿eh?
¿Eh? Mm. Ella ha tenido que renunciar a ser mala actriz para el trono. No como Ana Obregón, ¿eh? Claro. Que ha renunciado a la biología para ser mala actriz.
Es verdad, es verdad. Bueno, la ciencia perdió una bióloga, pero nosotros ganamos Ana y los siete.
Claro. Pole dance. Yo voy a tope en mis clases.
Stripper y canguro, poco más.
Un caso reciente y muy conmovedor es el de Mohamed V, que es el rey de Malasia, sí. Que ha renunciado al trono por amor.
Claro, sería su novia de la infancia, a lo mejor.
Más o menos, una Miss rusa de 25 años.
Mira tú, se le ve muy enamorado, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sobre todo a ella se la ve...
A él no le ha importado tampoco que ella tenga 24 años menos.
Bueno, porque es un tío moderno y no... el amor.
Se llama Oksana Bovedina. He estado bichando por Instagram y mira.
A ver... Bueno, sí, se ve que tiene buen fondo.
Una chica muy sana, llena de valores.
Sí, que le pides un euro y te lo da. O sea, no...
Amiga de sus amigas.
Sí, claro, son historias preciosas, de verdad. Esto me hace volver a creer en el ser humano. Pero me temo que, fíjate, esto es como la corrupción del PP. Son casos aislados, ¿no?
Que hay miles de ejemplos. Te voy a nombrar solo uno.
A ver.
El caso más excepcional, más romántico de los últimos tiempos.
Venga.
Lady Di y Dodi Al-Fayed.
Uy, qué bonito.
¿Eh? Tuvieron... ¿Por el amor renunciaron a los puntos del carné?
Sí, sí, tiene razón, es muy emocionante esto que me cuentas. Es el amor, está en el aire, lo hueles, Valeria.
Bueno, realmente es mi perfume de estramonio, es para que caiga rendido a mis pies.
Sí.
Igual se te está yendo un poco la pinza.
Ha pasado un poco.
Pero te digo una cosa, en el amor hay mucha tontería, ¿eh?
Bueno, sí, claro.
Se ha puesto de moda lo de echar un polvete y luego sacarte una foto after sex.
No me digas.
Sí, con todos los pelos, tú imagínate, en general, qué pelos. Claro.
El famoso selfie de después, ¿no?
Sí.
Plan ahí, bueno.
Sí, ya no hay cigarro, ya hay selfie.
Qué bonito.
Te digo una cosa, ¿sabes lo que voy a poner yo de moda?
¿Qué?
El after breakup.
¿El after breakup?
Sí, una foto después de que te dejen. En mi caso sería algo así.
Claro.
Aquí. ¿Eh? Estrenando monólogo sobre mi ex.
Sí, lo puedes titular autocrítica. Gracias, Valeria Ross.
Gracias.
El amor. No hay nada más bonito que amar y ser correspondido. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo consigues mantener viva la llama cuando descubres que él mea en una botella que guarda junto a la cama? Porque le da pereza ir al baño de noche y un poco de miedo. Nos lo cuenta Pablo Ibarburu.
Bueno. Una relación amorosa es una competición. Y lo que importa no es tanto ganar tú, sino que tu pareja pierda.
¿Qué dices? ¿Qué dices, Pablo? Por favor.
Piénsalo, ¿alguna vez has visto una relación de una pareja que lleva 50 años casada?
Sí.
¿Se odian?
No.
Son como, tu abuelo ya nunca me lleva al teatro. Fuimos al teatro hace 2 semanas. ¡Fuimos el mes pasado! Estamos a día 9. Hace 2 semanas era el mes pasado, zorra. ¡Estamos a día 8!
Que no, tío, que no.
Se odian, pero siguen juntos. Porque el amor es como el capitalismo. Que
claro.
Cuanta más competición, mejor funciona.
Pero vamos a ver, entonces el amor, en el amor, digamos, no puede darse una relación cordial.
¡Fuck no! Una relación no puede ser cómoda y segura como una de esas motos de 3 ruedas. Una relación tiene que ser ausente y llena de promesas, como el amor de un padre.
Ya.
Hoy vamos a aprender trucos para tener una relación de amor, de éxito.
Vale.
Con roleplay.
Con roleplay.
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 Roleplay, ¿vale? Montadme mi casa, por favor. Mira, tenemos
aquí. ¿Qué has traído aquí?
Del amor.
Oh, hombre, fíjate.
¿Vale?
Oh, qué bonito.
He traído aquí todos mis muebles de casa.
Mira.
Mi sofá de fucker.
Porque esta es tu casa tal cual, ¿no?
Sí, perdona. Esta es mi casa.
Sí.
Una reproducción.
Sí, sí. Muy fina, la has puesto muy fina, ¿eh?
He cogido el marco de la puerta.
Muy bien, muy bien.
Deja
grande.
La puerta.
Vale, entonces consejos para que dure la relación
por
en
supuesto.
El tiempo, ¿no?
Mira,
vale.
Mi primer consejo es sé invulnerable.
Vale.
¿Vale? Tienes que ser invulnerable. Tú esconde tus sentimientos.
Uh-huh.
Nunca le digas a tu pareja lo que te duele realmente, porque entonces ella podría usarlo en tu contra en una discusión.
Ya.
¿Vale? Vamos con el primer roleplay para que tú veas lo que sucede un poco cuando tú escondes tus sentimientos, ¿vale?
Vale.
Aquí tienes tus cartulinas con tus frases.
Vale.
¿Vale? Yo, mi personaje viene de la clínica donde ha visto morir a su perro. De toda la vida.
Vale.
Tú eres su pareja.
Vale.
¿Vale? Tú sientas...
Tú vienes de la clínica, ha muerto el perro.
Ha muerto el perro, eso es.
Vale. Venga.
Ok. ¡Acción!
Flippers. Oh, cariño, ¿estás bien? Me ha llamado tu madre.
Ah, sí, no, estoy increíble. ¿Por qué va a estar mal?
Porque me ha contado lo de Flipper. Se ha muerto Flipper, tu perro, Flipper.
Flippers. Me quiere sonar, pero no...
Es tu perro, que se ha muerto.
Flip, Peppers. Ah, no, pues se ha muerto, pero hace 15 minutos se ha muerto ya.
Ya.
Yo ya estaba pensando en mis cosas.
Sí.
Estaba pensando, ¿cómo se llamaba el actor que hacía de malo en Blade Runner?
Rutger Hauer.
Hace tiempo que no hace películas, ¿no?
Ya. Jo, cariño, eres tan fuerte para pensar en Rutger Hauer en estos momentos. Obviamente eres capaz de afrontar cualquier adversidad que se presente en nuestras vidas. Por eso quiero casarme contigo.
¡Y escena!
Bravo. Muy bien.
Espero que suceda.
Muy bien.
¿Has visto lo que pasa?
¿Qué ha pasado?
Si tú escondes tus sentimientos, claro, tu pareja dice, pase lo que pase, nunca me va a dar la chapita con sus putos problemas. Y eso funciona.
Pero esto no es sano, tío.
El siguiente consejo es ser inalcanzable.
Ser inalcanzable. ¿Vale?
Tú tienes que conseguir que tu pareja sienta que le estás haciendo un favor estando con ella.
¿Qué dices?
¿Vale? ¿Eso cómo se consigue? Minando su confianza.
No, hombre.
Destruyendo su amor propio.
¿Vale? Entonces, no, tío, tú vienes de aquí. Pero eso es horrible.
Tú acabas de llegar a casa, ¿vale?
Vale.
Yo estoy aquí, acabas de llegar a casa del trabajo. Sí. Y yo estoy aquí, soy tu pareja, ¿vale?
Vale. Y leo esto, ¿no?
¡Acción!
Vale. Cariño, no te lo vas a creer. Me han ascendido en el trabajo.
¿Por qué?
Pues no sé, supongo que lo hago bien y quieren que lo sepa.
¿Por qué?
Pues supongo que porque creen que hago un buen trabajo.
¿Tú?
Tienes razón, mañana mismo iré y pediré que vuelvan a bajarme el sueldo. No merezco un aumento, no te merezco a ti.
¡Y escena! ¿Has visto?
Muy bien. Bueno, poco. Te voy a decir, he hecho cosas horribles en televisión, sí, y creo que esta es la peor. O sea, me siento sucio ahora mismo.
Lo sucio es sexy, ¿qué? Si habéis estado siguiendo nuestros consejos, ahora mismo ya seréis irresistibles para vuestras parejas.
Ya.
Que estarán como intentando enrollaros con vosotros todo el rato. Pero en una relación que lleva tiempo y que es exitosa,
sí,
si te fijas, las parejas nunca se tocan.
¿No?
Porque se dan asco.
¿Qué dices?
Si tu pareja intenta tocarte, tú tienes que, ¡ah, qué asco!
¿Qué dices?
Calambre. ¿Vale? Entonces, mi consejo es, sé intocable.
Ya.
¿Por qué? Porque alguien siempre desea lo que no puede tener.
Ah, vale, para hacerte valer ahí.
Claro.
Vale.
Nunca toques a tu pareja. Entonces, ahora vamos a hacer el roleplay, el último roleplay, ¿vale? Tú quieres enrollarte conmigo, estás deseando tener sexo conmigo,
vale,
yo soy tu pareja, ¿vale?
Vale.
Y entonces voy a rehuir el físico.
Vale, yo te doy un abrazo.
Tú intenta darme un abrazo, ¿vale?
Un abrazo normal, ¿no?
Sí, un abrazo. Vale. Espera, no. Ponte más allá, ¿vale?
Vale.
¡Acción! Gracias. Escena.
Yo no lo veo. Pero a ver,
Hoy hemos aprendido que si quieres tener una relación de éxito, tienes que esconder tus sentimientos, nunca tocar a tu pareja y destruir su amor propio.
Ya. Bueno, ¿y qué? Tú eres soltero, ¿no?
Hay gente que dice ser soltero, yo lo llamo ser invencible.
Un aplauso de consolación para Pablo Ibarburu.
No. Sí. Día de San Valentín de 2017. Un diario digital publica un supuesto informe confidencial del CESID. Los presidentes de España usaban dinero público para comprar regalos de San Valentín a sus mujeres. ¿Corruptos por amor? ¿Ama a tu mujer? ¿Jode las arcas públicas? Según el informe, Felipe González regaló a su mujer un contador de oro de gas natural. Aznar compró a Ana Botella un Richard Vaughan. El método de inglés no, el tío en sí. Zapatero regaló a Sonsoles un campo de brotes verdes en Burgos. Rajoy se pulió la hucha de las pensiones en la factura del móvil porque cuando llamó a su mujer, ninguno de los dos quiso colgar el primero. Y Pedro Sánchez planeaba gastarse el presupuesto de educación en un Falcon para que su mujer fuera a comprar el pan. Para investigarlo, se forma una comisión parlamentaria.
No se merece su poder y su trayectoria que usted haga aquí aquello de es por amor, yo no tengo ni idea.
¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos.
Y se descubre que la caja B del PP era una caja de bombones. Y este gesto de Bárcenas quería decir, ¿y el anillo pa' cuándo? Archivo desclasificado.
Gracias, muchas gracias. Bueno, en Loco Mundo no queremos dejar pasar esta ocasión para haceros un regalo de San Valentín, Valeria Ross.
Eso es, ¿qué? Por
adelante.
Si alguien del público ha venido en pareja o si no tienen ni un triste match, hemos organizado ¿Una kiss cam?
Toma, una kiss cam. Ya sabéis cómo va esto. La cámara enfoca a una persona al azar que por una mezcla de vergüenza y presión social tiene que besarse con el de al lado para no quedar como un gilipollas insensible. Es precioso.
Es como darse la paz en misa, pero con lengua.
Ay, tú también fuiste a los salesianos. Bueno, adelante, por favor, con la kiss cam. Vamos allá, la kiss cam, a ver a qué persona le toca. Ay, vamos viendo, madre mía, ¿dónde se parará? Pablo. Pablo, tío, ¿pero qué haces ahí sentado, Pablo?
Intentar pillar utilizando la tele, ¿qué? Y funciona. ¿Qué? Nena, ya conoces las reglas de la kiss cam.
Ahí va.
Cobra.
Ya, espera, pues... No está funcionando esto como pensábamos, ¿vale? Pero no os queremos que vayáis aquí de vacío. Pasamos al plan B, por favor, Valeria.
Si no funciona la kiss cam, adelante, orgía cam.
Venga, bueno, que comiencen los Juegos del Hambre. Hasta la semana que viene. Vamos, no corras, que es peor, Pablo. No corras, que es peor. Un besito bien suavecito, bebé.